mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Cómo me apena el verte llorar. Hola, hola, querida gente de Mantra FM, de todos los que me están escuchando por ahí en vivo, por mi Instagram, Laura Miskowski. Soy Laura Miskowski, este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos, como todos los viernes, 16 horas, desde Córdoba, Argentina. ¿Para qué? Para compartir un buen momento de reflexión en donde vamos a conversar. ¿Qué vamos a conversar? Sobre algo que nos permita aprender algo significativo para nosotros, por supuesto, para nuestras relaciones, para nuestra vida. Estoy aquí en esta cámara, en mi Instagram y aquí con toda la gente de Mantra. Por supuesto, ¿cuál es la intención? Que logremos esa armonía que todos estamos queriendo. Avisos parroquiales antes que nada, podés seguirnos por todas nuestras redes. En Instagram, hashtag Laura Miskowski, en Facebook, algo importante para Facebook. Me mandan un montón de solicitudes a mi muro personal. Viste que hay un límite de 5.000 personas. Entonces, ¿qué me pasa? No les puedo decir que sí para ser amigos. Vayan a Laura Miskowski, autor. Es una página. Y entonces ahí ponen me gusta y van a poder recibir todas las notificaciones de lo que vamos subiendo. Está el límite máximo, lo siento. Canal de Spotify. José, contanos cómo es esto del canal de Spotify. Nos llegó una novedad. Y yo le decía, José, ¿de qué se trata? Ahí te lo cuenta.
Bueno, resulta que nos llegó ahí una info del podcaster de Spotify, que el podcast El Arte de Relacionarnos está como número puesto 95 en el ranking. Así que está buenísimo eso.
Está número 95 nuestro podcast. De 100 estamos en el número 95.
Yo creo que mucho más de 100, porque imagínate que Spotify en Latinoamérica tiene muchísimos y muchísimos creadores. Así que
tu sonido, José, se me acopla, entonces vas a tener que salir del celu, mi amor, porque se me acopla.
Bueno, salimos, no hay ningún problema.
Bárbaro. Abandonar. Entonces, yo sabía que estábamos, porque te acordás que el año pasado nos mandaron que estábamos en un porcentaje significativo de todo lo que son podcast que tiene que ver con nuestro rubro. Así de que bueno, fantástico, gracias. Entonces, ¿a quién? A todos ustedes que nos escuchan. De pronto alguien me llama y me dice, yo me subo al auto y te escucho. Atiendo a alguien los otros días desde Miami. No, te escuchamos con el marido cuando salimos a andar en bici. Yo digo, ¡qué bárbaro! ¡Qué increíble! Bueno, ¿por qué nos posicionamos ahí? Por ustedes. Así que, gratitud enorme. También tenemos novedades en nuestro YouTube, que estamos, el YouTube es ese canal, lo hicimos plena pandemia. Y la verdad es que es difícil mantener todo el contenido, todo el tiempo, y lo habíamos abandonado un poquito. Lo retomamos y estamos a punto de saltar de una de las categorías que YouTube pone. Así que si vas, nos pones me gusta, compartís nuestras cosas, si te interesa hacer crecer, porque te gusta, porque te interesa lo que decimos, porque te parece copado, agradecidos estamos de que vos te suscribas, des me gustas y participes en la red como compartiendo. Compartiendo porque de esa manera, no sé qué cosa, de no sé qué dónde, de qué nube, pesca que somos interesantes y nos ayudas en realidad a crecer. Muchas, muchas gracias. Como siempre, en este programa hay consultas en vivo. Si vos las dejás ya en los comentarios, ahí José me las va a ir leyendo y juntos las vamos a ir contestando. Bueno, durante septiembre hemos estado hablando de las constelaciones familiares. Y hoy me gustaría como integrar un poco el tema, pero hacer un puente para el mes de octubre. ¿Por qué? Quiero dar pie que en el mes de octubre dediquemos el arte de relacionarnos a la relación más antigua que tiene cualquier ser humano. La relación más antigua que tiene cualquier ser humano es con su mamá. Y es una relación muy específica. Como en el mes de octubre, aquí en Argentina, festejamos el Día de la Madre, todo el mes de octubre vamos a estar hablando, haciendo ejercicios y profundizando sobre esta relación. Hoy voy a integrar lo que veníamos charlando, más invitarte a reflexionar sobre algunas preguntas sobre éxitos, fracasos, jerarquías, pertenencia, madres, padres y qué significa ocupar el lugar. Esta pregunta medio que es básico, porque todo el mundo dice ocupa tu lugar, pero ¿de qué viene ocupar mi lugar? Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso, si nos da el tiempo, por supuesto, tenemos meditaciones, y si no nos da el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Ahí lo estamos haciendo como sale. José, como siempre, está con sus curiosidades. ¿De qué vamos a hablar hoy en las curiosidades, José?
Hoy vamos a hablar de la belleza y de los cánones de belleza exterior.
Ah, qué bueno, porque cambian en el tiempo, ¿no? Cada civilización, cada cultura y cada momento tiene un canon de belleza.
Sí, pero vamos a hacer como una crítica al respecto.
Ah,
Más
bueno.
que hablar de la, la... Sí.
Vos sos de los críticos, ¿no?
Sí.
Ah, bueno. Pero sin embargo, sos re estético, sos re lindo, te mantenés
Ay,
en
bueno, no sé.
forma. Me gusta cuando te pones los pelos de colores. Y trabajás en algo tan estético como la danza. La danza es algo súper estético.
También, sí, pero tiene unas exigencias que a quienes nos gusta exigirnos la podemos retomar, pero no es para cualquiera, obviamente, físicamente, y también nos puede romper, ¿no?
Exactamente. Bueno, de eso vamos a estar hablando en las curiosidades. ¿A qué nos referimos? Voy a de lleno al tema de hoy. ¿A qué nos referimos cuando decimos éxito? ¿Qué es lo que normalmente pensamos cuando nos referimos al éxito? Porque te digo que a mí me llegan muchas consultas sobre el éxito, sobre trabajo, sobre dinero, sobre cómo estar con salud. ¿Qué hablamos cuando hablamos de éxito, ¿no? En general, nosotros en esta sociedad occidental pensamos en éxito como resultado. Resultado profesional, resultado empresarial, a veces lo medimos a través del dinero, cuánto dinero tenemos, cuánta fama tenemos, qué estereotipo social. Mira que esto tiene justamente que ver con esto que va a hablar el José de los cánones de belleza. ¿Cuándo vos tenés éxito en tu belleza? Nosotros pensamos generalmente en el cumplimiento de una meta relacionada con un estatus. Aquellos que nos dé estatus y que cumplamos con ese estatus, con ese prestigio, con esa categoría determinada por la sociedad, nos definen que vamos a tener éxito. Y hay características que van cambiando en el tiempo, hay valores que son culturales, hay normas sociales que se definen como éxito o no, y aparte hay cuestiones que son propias. También esto de las sociedades y del éxito define al éxito por ahí como el prestigio. ¿Vos tenés prestigio o no tenés prestigio? Y el prestigio te da una diferenciación en el estatus. Es decir, esto de éxito, estatus y prestigio hace que algunos sean mejores que peores. Hace que algunos lleguen y otros no. Hace que algunos estén por encima de otros. Ahí vamos con lo que normalmente en la sociedad hablamos de éxito. Y entonces nos referimos a lo que se consigue en general. En muy raras ocasiones, pensamos que el éxito es lo que sucede simplemente cuando algo es logrado. Cuando algo es logrado, independientemente de la reputación, cuando algo es logrado, independientemente del estatus, cuando vos tenés logros de pequeñas metas, independientemente de que eso te des prestigio, el universo, en realidad esta es la primera reflexión que quiero traerte hoy, el universo como inteligencia infinita tiene éxitos constantemente por el mero hecho de existir. Nosotros no nos damos cuenta del éxito que tiene y que siempre ha tenido la Tierra en la evolución que tiene. Que los árboles logran un triunfo cuando florecen, o el éxito cuando nosotros estamos sanos. ¿Qué pasa con nosotros que no podemos pensar cuando estamos sanos sobre nuestro éxito? El cuerpo está teniendo un éxito. O cuando nos ponemos a disfrutar de un amigo, es un gran éxito. Hay personas que a mí me consultan porque no pueden disfrutar. Y esas cosas que son detalles, y esto parece una perogrullada, pero se nos pasan, se nos pasan. Nosotros no asimilamos conscientemente ni siquiera, y ahora vamos al éxito que le inicia, ¿no? Nuestro primer éxito, que es haber nacido. Y sin embargo, haber pasado por el nacimiento con todo lo que explican e implican hacer, tampoco lo pensamos, ¿no? ¿Qué implicó nacer para nosotros y nuestra madre? ¿No? No morir en el intento significó. No morir en el intento es nuestra primera victoria. En el siglo pasado, las mujeres morían, muchas mujeres en parto, y los niños también. Hasta que alguien dijo, creo que por allá en 1919, 1920, hey, existe algo que se llama asepsia, hay que empezar a limpiar para que las mujeres no se contaminen y no se enfermen, ¿no? Pero el tema de pasar por el canal de parto es todo un éxito. Y los éxitos y los fracasos que experimentamos en nuestras vidas, muchas veces también me preguntan, hey, ¿son el resultado de una acción de una generación anterior? Entonces todo el mundo viene y te dice, quiero constelar para tener éxito porque algo deben haber hecho los míos. Entonces, ¿son el resultado de una situación anterior o son las consecuencias de nuestras propias acciones? Bueno, yo creo que ambas situaciones, lo transgeneracional que nos envuelve, esta información que envuelve a los individuos y a la familia, tienen que ver. Pero me quiero poner en la línea de este presente en el que nosotros podemos accionar. Desde este presente en que nosotros estamos, ¿no? Me gustaría limitarme a la vida presente. ¿Qué es lo que nos ayuda a lograr éxito en este presente? A uno con uno. Desde las constelaciones familiares, lo que se ha comprobado son leyes básicas que rigen al universo de la vida, que rigen a las relaciones y a la vida misma. Son una ciencia que tiene un efecto cuando nosotros conocemos estas leyes en todas las relaciones. Entonces es fundamental conocer esta ciencia. Y conocer esta ciencia, conocer las leyes que la vida tiene para que a la vida logra éxito, es fundamental. Y entonces ahora aprovecho porque me estoy dando cuenta que mientras te hablo, que de eso viene de cara al futuro. La próxima cohorte empieza ahora en octubre, no te la pierdas. Entra a www.nousacademia.com, busca el curso de cara al futuro, manda el formulario y José te va a inscribir. No te pierdas la posibilidad de aprender sobre lo que Hellinger legó, leyes que hacen al orden y a los desórdenes del sistema humano, leyes que hacen al orden de la vida misma, los ciclos que tiene la vida, los órdenes internos de los sistemas con los que nos relacionamos. Bueno, vuelvo al éxito del nacimiento. Sí, el éxito del nacimiento fue el primer éxito, atravesar el canal de parto. Luego vienen un montón de éxitos que se nos han pasado por alto, gente querida. Hemos conquistado muchas cosas. Pararnos y caminar, hablar, ir al colegio, estudiar, recibirse, enamorarse. Y para los que somos papás, y en mi caso abuela, qué grande pasar la vida a nuestros hijos y que nuestros hijos hayan logrado pasarla a alguien más. Y es paradojal lo que acabo de decir, porque este primer éxito es nacer, y sin embargo, ahí nomás, apenas nacemos, tenemos el primer dolor, que es la separación de mamá. Entonces, tenemos el primer éxito, nacer, y a la vez ese éxito se logra con una separación. Nos separamos de nuestra mamá y como criaturas vivimos ese dolor. Y ese dolor de separación de mamá de nuestro nacimiento tiene un efecto posterior. Este es nuestro primer trauma y el primer dolor necesario para seguir con vida. Si no, le explotaríamos la panza a mamá, ¿no? Tenemos que nacer. Y a partir de ahí comienzan imágenes, muchísimas imágenes que nos separan del flujo de la vida y de esta inteligencia inalterable y suprema que al crear y a sostener toda la fibra de la existencia, sabe de estos órdenes del amor que llamó Hellinger o de estos órdenes de la vida humana. Y entonces, en esta paradoja es la que vamos a estar hablando durante todo el mes de octubre, de esta relación que es la más antigua, yo y mi mamá y yo. Le lleva 9 meses a cualquier otra relación, por lo menos de pronto a la de papá, y a veces más a la de que tenemos con la familia extendida, con los abuelos. Podemos poner al padre, los hermanos, los abuelos en esos 9 meses extras y después con los amigos del colegio empezamos a tener amigos a los 5 años, al jardín, a los 6 en el primario y quizá nos enamoramos en la adolescencia, con lo cual la relación con mamá le lleva 14, 15 o 20 años al primer amor, ¿no? Imagínense la cantidad de historias que hay entre esta relación y las relaciones elegidas, como es la de la pareja. Bueno, pueden suceder muchísimas experiencias de interrupción temprana y por las más variadas circunstancias con esta relación con mamá. Por ejemplo, cuando de niños no hemos podido ir hacia ella, por las causas que sean, no hemos podido encontrarla cuando la hemos necesitado. Por ejemplo, si estuvimos internados, si mamá tuvo que desplazarse y cuidar a un hermano, si nació un hermano después, si hubo enfermedades. Bueno, estas separaciones que son generalmente desde que nacemos hasta los 3 primeros años de vida, Hellinger los llamó movimientos interrumpidos. Y los movimientos interrumpidos son experiencias que tienen como corolario cambios profundos, te diría, e intensos, que después conducen a muchas separaciones más y a fracasos. Pero internamente, nosotros decimos, renuncio a ella. Me quedo solo. Me contengo, me mantengo distantes, me aparto. Y esto, que lo decimos inconscientemente en esta relación temprana, la más antigua, que es con mamá, cuando hay una separación temprana esa edad, luego, cuando yo crezco y quiero ir hacia algo, hacia alguien, hacia un afecto, hacia un éxito, hacia un trabajo, el cuerpo recuerda la herida de separación temprana con mamá, que es una separación precoz, y detiene el movimiento. Pero lo detiene en esta hora. Y esta retracción puede llevarnos muchas veces al fracaso. Entonces, detrás, quiero traerte esta idea que detrás de todo trauma se halla una separación en el sentido de un movimiento que venía funcionando y que de pronto ese movimiento que hubiese sido necesario no se puede dar. Y entonces nos quedamos inmóviles, distanciados y tenemos esa tendencia a la distancia en otras áreas de la vida. Los movimientos interrumpidos resultan un obstáculo decisivo para el éxito, para las relaciones, para la profesión, para nuestras empresas. Estos primeros movimientos en nuestra historia hacen que después nosotros no nos podamos expandir. Vamos bien, José, hasta aquí con estos movimientos. Estamos hablando de los 3 primeros años de vida, ¿no?
Muy bien, sí, ya tenemos algunas cositas acá que nos envían.
Bueno, podés
Por
contarme.
ejemplo, Claudia Verónica Menségues dice que éxito es poder hacer lo que uno más le gusta. Después,
Pero
bueno.
eso no se puede hacer lo que uno más le gusta.
Exacto.
Por ejemplo, suponte, a mí, vamos a poner cuestiones así extremas. A mí me gusta la torta de chocolate. Y entonces yo puedo pensar que tengo éxito si me como una torta entera. El otro día tengo un ataque de hígado. No puedo hacer siempre lo que me gusta. La vida tiene ciertas medidas. Esta es una de las cosas que Hellinger enseña, ¿no? Me puede encantar el marido de mi hermana, pero ahí no me voy a acostar con él, porque es el marido de mi hermana. Hay un límite ahí que no podré cruzar, creo yo, porque es la relación de ellos. La puse extrema, pero te voy a poner otra más fácil. Me encantaría criar yo a mi nieta, pero lo tengo que respetar a mi hijo aunque no esté de acuerdo, hija de él. Entonces, uno no, esta idea de que yo puedo hacer todo lo que me gusta, no siempre es así, nos puede llevar a una frustración. Yo te diría que amplíes un poco esta idea y en vez de pensar que tu éxito es hacer lo que te gusta, tu éxito ya lo vas a ver más adelante, lo voy a decir, es estar bien con lo que te toca hacer. Bien, José, sigamos.
Bien, Dori Núñez dice buenas tardes, Lau. Después tenemos otro mensaje que dice, hola Laura, tengo varias tías maternas, cinco, y entre dos hubo un problema hace varios años. Entonces todas se pusieron de un lado y dejaron a una de lado. Me da mucha tristeza y no sé cómo contribuir a la unión. Lo veo imposible. Siento que hay mucho dolor. Saludos, Rocío.
Rosy, querida, sí, es imposible. ¿Por qué? Porque es algo que pasa entre las hermanas de tu madre y tu madre. No pasa en tu línea que podrías hacer si fuera entre hermanos y primos. Es algo que está sucediendo en el ámbito de alguien anterior. Una de las cosas que voy a hablar ahora es justamente de la jerarquía, porque esta pregunta que hace Rosy tiene que ver con ocupar el lugar. Cuando yo ocupo el lugar, estoy con toda la fuerza, pero cuando me desplazo del lugar, aunque mis intenciones sean buenas, me quedo sin fuerza, como le pasa a Rosy cuando dice, es casi imposible. ¿No es cierto?
Exacto, tal cual.
Dos leyes fundamentales trae Hellinger a la luz. Una, que las trae en realidad las constelaciones familiares y después él nos las convida y nos las explica. Una es que todos tienen el mismo derecho a la pertenencia. En esto que habla Rosy, que las hermanas dejan a una afuera y hacen un grupo entre las otras y lo hacen sintiéndose bien y con el derecho de excluirla. Puede que en generaciones posteriores alguien se vea envuelto y o sea excluido o quiera compensar esa exclusión. Eso es lo que muestra Hellinger cuando esto transgeneracional nos informa. Entonces uno, nadie, todos tienen que pertenecer. Si alguien queda excluido, tiene consecuencias y hay limitaciones que van a afectar al éxito y a la profesión de los posteriores. Esta es una de las leyes básicas. Todos tienen el mismo derecho a reconocer, a ser reconocidos. La segunda es la ley de que en todas las relaciones, hay un orden de jerarquía. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un lugar determinado y que nadie lo puede ocupar. Al igual que el otro no puede ocupar mi lugar, ¿no? Es el sitio de cada uno y debemos permanecer en nuestro sitio. Este orden de jerarquía se deriva del tiempo de pertenencia en el grupo y es lo que le acabo de justamente de responder a Rosy. Ella está por debajo en las jerarquías del tiempo de su mamá y las hermanas. Entonces, cuando uno puede ubicarse en esto, lo que dice este tema de las jerarquías es que el que llegó antes tiene una prioridad de relación ante los que vinieron después. Y por eso es esto cuando Hellinger dice, los padres son grandes y los hijos son pequeños, ¿no? El que incluso el mayor, el primogénito, tiene un orden por encima del segundo, y muchas veces en esto de los lugares y los órdenes, nos definen la manera en que el flujo de la vida corre más fácil para tener éxito, o cuando estoy desordenado, el flujo de la vida se atasca y tengo un fracaso. Bien, eso es en general, ¿no? Esta ley en nuestra sociedad no es conocida. Y no solo no se reconoce, muchas veces ni se sabe, no se respeta. Creemos, yo siempre digo que todos somos iguales en el pertenecer, pero no todos somos homólogos, ¿no? No es que todos estamos en el mismo lugar. El derecho a la igualdad y al que todos pertenezcan y estén, pero respetando la jerarquía de cada sistema, ¿no? Un ejemplo concreto, hablando de madres e hijos, es preguntarles quién llegó primero, ¿no? ¿Quién llegó primero? La madre. Pero sin embargo, hay muchos de nosotros que nos ponemos por encima de ella. ¿Y cómo es que nos ponemos por encima de ella? Le hacemos reproches, le educamos, le indicamos lo que debe ser, la rechazamos. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es que fracasamos, ¿no? Y fracasamos por una desconexión con el origen. Y esto se puede comprobar fácilmente cuando ustedes miran a una persona que tiene constantemente fracasos o que sufren bancarrotas o que viven enfermos, que están como desconectados, ¿no? Mírenlo. ¿Qué relación tiene con su madre? ¿Qué vínculo hay con la madre? ¿No? E incluso aquellos que son muy apegados a la madre también están yendo de fracaso. ¿Por qué? Y porque no crecen. Acuérdense que hay una despedida siempre. Bueno, esta comprensión que les estoy trayendo tiene efectos muy, muy grandes y que tiene que ver con esto que decía recién, el éxito en cuanto a lo que uno hace en este presente, cómo integra y cómo resetea este vínculo con mamá. Una vez escuché que le hacían una pregunta a Hellinger con respecto al respeto, ¿no? Hellinger habla mucho del respeto. Y le preguntaron esto que te voy a leer textual. El respeto, le preguntó un periodista, ¿no es un factor fundamental para poder establecer el orden de jerarquía? ¿Cómo se logra el orden de jerarquía cuando no hay respeto? Y Hellinger contestó, no se puede lograr. Sin respeto, uno siempre está en el lugar equivocado. Y al estar en el lugar equivocado, simplemente se fracasa. Porque estar en el lugar equivocado tiene sus consecuencias. Y entonces la persona siguió indagando, ¿se podría decir que todos los que respetan a sus madres son personas exitosas 100% o hay excepciones? Y entonces Hellinger dijo, se puede ver muy fácilmente si alguien está en sintonía con su madre. Se le nota en el rostro. Si está iluminado, si es radiante, siempre se le nota en el rostro. Y básicamente esa persona se siente conforme con su existir. Esto era lo que recién le quería decir a quien decía éxito es hacer lo que me gusta. Yo siento que éxito es sentirse conforme con el existir. No hay una tensión, no hay una búsqueda, no hay un desafío con aquello que tengo que transitar, porque no siempre la vida es hermosa. La vida viene muchas veces con sinsabores y la vida a veces nos coloca en situaciones difíciles. Gente, hay situaciones difíciles que no nos gustaría atravesar nunca. El tema es si nosotros podemos estar serenos con eso que nos toca vivir, ¿no? Y Hellinger en esa respuesta le dijo a la persona, es muy fácil cuando entras a un negocio. En general todos buscan y acuden a aquel que está más fácil y más vibrante y más sonriente. Y si uno le pregunta, quizá tiene mejor relación con su mamá. Y entonces le vuelven a preguntar, ¿y cómo hacemos para respetar a nuestra madre cuando nosotros hemos vivido experiencias difíciles con ella, consciente o inconscientemente? Experiencias que hacen que no las respetemos. ¿Cómo perdonamos estas situaciones? Y entonces, Hellinger, en ese caso, en el caso en que juzgamos, nos estamos poniendo por encima de ellas. Y en ese momento, al ponernos por encima de ella, nos sentimos como superior. Y ahí también hay otro factor importante. Bajo la influencia de nuestra conciencia personal, nosotros diferenciamos entre bien y entre mal, entre una buena madre y una mala madre. Hay tantas imágenes de cómo debería ser o no una madre. Estas imágenes generalmente son una presión. Sin embargo, dice Hellinger, cada madre es perfecta como es, porque ha sido perfecta al servicio de la vida, al servicio de ese nacimiento. ¿Cómo ante eso podemos decir mala madre? Reconociendo esto fundamental, que es el origen, lo esencial, de dónde proviene tu vida, salís de la superioridad. Y ya no te pones por encima del origen. Y entonces, ¿cómo puede tener éxito una persona que no reconoce su origen? Entonces, el tema es, ¿qué tan rápido podemos cambiar nosotros cuando quizá hay imágenes que han sido reales de dolor con nuestra mamá? ¿Cómo podemos tener un entendimiento a partir de este concepto que trae Hellinger y hacer un cambio hacia una vida exitosa? Bueno, ese cambio, ese entendimiento, esta despedida, este reescribir mi historia, si he tenido una historia de dolor o de abandono o de castigo, se hace a través del crecimiento interior. Es decir, se hace a través de la despedida, como dije, de reescribir, sobre todo de la despedida de los sueños y reconocer exactamente lo que es. Sí, así fue mi vida. Sí, así es mi historia. Y con todo eso he podido crecer. Y todo eso me ha hecho ser quien soy. Yo no sería quien soy sin esa historia. Yo no sería quien soy sin haber atravesado ese dolor. Yo no sería quien soy si no lo hubiese podido superar. En la tradición andina hay dos momentos que se dan como decapitadores de poder. Uno cuando has tenido un éxito grande y una alegría, y otro cuando has podido superar algo difícil o algo de mucho dolor. Toda transformación supone una despedida. Y en estas imágenes y en estas realidades, no solo imágenes, estas realidades de lo que no salió bien con tu mamá, hay que hacer también una despedida. Entonces, mi querido amigo, la verdad no es otra cosa más que los hechos. Hoy hablaba con alguien, lo escuchaba y yo decía, hay que ir a lo más simple, hay que ir a los hechos. Ayer también escuché a otra persona en una crisis así por teléfono, pues no tenía cómo atenderla. Y cuando yo le escuchaba, yo le decía, no está viendo los hechos, no está viendo lo que es, está viendo lo que duele, está viendo la interpretación, está gatillando cosas del pasado, está abriendo lo no resuelto, pero no está viendo lo que es. Que es una situación de trabajo. Y en el trabajo pasan esas cosas y no tiene nada que ver con que te quieran o no. ¿Qué es el dolor de tu casa? ¿Qué es el dolor de tu niñez? No está pasando ahora. Es otra cosa, ¿no? Entonces, este es un consejito. Vayamos a los hechos. Veamos los hechos. Y los hechos más grandes y el más importante de todo, querido, es que tenemos la vida por esa mujer que nos tuvo 9 meses, que no nos abortó, que pasó el dolor de parto, que nos sostuvo como pudo sostenernos, que a veces nos dejó para que otra persona nos ayudara a sobrevivir. Tenemos un padre y una madre, y esa es la verdad. Y también es la verdad que hay una separación como fuerza que impulsa a la vida. Hay una separación en todos nosotros. Tenemos que aprender a vivir separaciones y despedidas. Porque la vida tiene el proceso de muerte, de separación y despedida como parte del proceso de la vida. ¿no? Y también aprender a despedirnos de un montón de imágenes que tenemos de nuestra historia, de nuestros padres, de nuestra mamá, de lo que deberían haber sido, imágenes que se forman cuando nosotros empezamos a comparar nuestra madre con otro, porque antes no las tenemos. Hasta que no comparamos a nuestros padres, tenemos los padres ideales, ¿no? Entonces, yo invito a que mires y reinterpretes aquellas situaciones. Porque la fuerza de la vida viene y pasa a través de ese hombre y esa mujer. Y no dan nada que a ellos les pertenezca, ¿eh? Solo participan en el proceso creador, literalmente. Hombre y mujer en ese momento se vuelven creadores como Dios, si es que crees en Dios. Así que el orden del amor entre padres e hijos, entre madre e hijos, es que tomemos la vida que viene a través de ellos, ¿no? Y a esos padres así como son, sin rechazo, sin temor, ¿no? Sin ese padre, sin esa madre, no estaríamos vivos. Y eso te da un lugar en tu origen. Y todo lo decisivo ha venido desde ellos. Si yo reconozco esto, me vuelvo humilde. Ocupo mi lugar adecuado, que es por debajo de todo. Y en ese instante, solo digo gracias. Gracias por todo. Esta gratitud comienza a llenarme un montón de vacíos. Y es tan importante sentirse lleno. ¿Hay preguntas, José?
Sí, tenemos mensajitos y preguntas. Buda Mundo dice: siempre quise saber eso, Laura, lo del existir y la relación con mamá. Gracias, mil gracias. Después tenemos mensajes de Caminar Córdoba que dice: retomé mi relación con mi madre sin juzgar, sin volver al rencor, pero con mi padre fue imposible. Él fue abusador de seres muy queridos.
Hay que
Después
dejarle,
tenemos.
hay que dejarle. Hay que dejarle la carga al abusador, porque si vos le quitas la pertenencia, en realidad no te estás despidiendo de la relación. Es decir, ¿cómo lo puedo explicar a esto? Cuando yo tomo, también me despido. Cuando yo tomo, también hay un proceso de despedida. Y les doy la espalda. Y hago algo con mi vida y mi vida está en mis manos. Y entonces lo que él haya hecho no empaña tu vida, lo dejas con él. Ese es el movimiento, no sé quién preguntó, pero ese es el movimiento.
Perfecto. Y tenemos, bueno, un poco lo que estuviste contestando ahí, Lau, pero dice Catalina: hola, Lau, ¿qué pasa cuando la mamá ya no está? ¿Qué pasa si no nos llevábamos tan bien? ¿Se puede enmendar eso después?
En realidad, dos cosas ahí, Catalina hermosa. Mira, mi mamá no está en este momento conmigo, pero mi mamá está, ¿no? Yo la siento profundamente a mi mamá. Yo tengo una conexión profunda con mi mamá. Y nos hemos llevado re mal con mi mamá. Tenemos un montón de bolonqui. Pero yo no, pero mi amor fluye. Y está conectado profundamente, me emociona decirlo. Y puede que no la vea porque ella tiene sus mambos y yo los míos, pero el amor nunca está en juego. Mi conexión profunda con ella está. Y si mamá muere, esa conexión también sigue. Porque en realidad la gratitud y la conexión es con algo mucho, mucho más grande que nuestros padres. Mucho, mucho más grande que nuestra mamá. Y esa conexión en realidad humaniza a nuestra mamá, humaniza a nuestro padre. Sí, tienen cargas, sí, no supieron hacer las cosas bien, sí, también son hijos, estaban entramados, quizás no se quisieron todo lo que el hijo idealiza que se tiene que querer un papá y una mamá, quizás se separaron, quizás eran alcohólicos, quizás estaban locos, quizás era un asesino. No sé, pueden ser un montón de cosas no gratas. Pero uno tiene fuerza porque de repente los padres están detrás. La conexión es profunda, pero los padres están detrás. Y yo estoy frente a mi vida, y frente a mi éxito, y frente a mi destino, y frente a mi camino. Pero aquel que se anda quejando, se vuelve pequeño, se vuelve débil, aquel que anda con los reproches de me dio, no me dio, me dijo, no me dijo, aquel que actualice esos tipos de recuerdos. Va a proyectar después la culpa en otros, va a esperar algo que de los otros no le pueden dar porque él se lo tenían que dar allá a los padres, nunca va a llegar. Y es una sensación de fracaso espantoso estar desubicado, porque me desubico cuando yo espero que mi marido me dé lo que mi mamá no me dio, ¿no? Bueno, me fui a otro lado con la respuesta, pero tu mamá vive en tu alma, tu mamá vive en tu corazón. Y recupera ese afecto profundo, porque el hijo sufre porque ama, porque necesita, porque quiere. Recupera tu amor profundo hacia ella. José, se me
Buenísimo.
cortó.
No, no, no te estamos escuchando y te estamos viendo. Acá dice Mariela Rivelli, ¿cómo hacer cuando lo racional no me deja sentir emocionalmente amor por mi madre?
Ajá. Bueno, hacele caso a tu razón. ¿Cómo te va en la vida con tu razón? ¿Cómo fluye el amor hacia otros? ¿Cómo va con los hombres? ¿Cómo va con tus amigos? ¿Cómo va con tus hermanos? ¿Cómo va con tus hijos? ¿O tenés también racionalidad para todos y congelado el corazón? No sé, vuelvo a decir, no tiene que ver. Tiene que ver con dejarle a ellos lo que hicieron ellos, ¿no? Ni siquiera la palabra perdón entra en este ámbito. Ni siquiera eso. Son
Y te...
las 16 y 42. Yo tengo muchísimo más para hablar de esto. Vamos a hacer la parte 2 de sobre el lugar adecuado, ¿no? Porque quiero escuchar tus curiosidades, José.
Bueno, cómo no. Hoy vamos a hablar de cuán importante es la belleza exterior, ¿no? Y nosotros vivimos en una sociedad donde se promueve muchísimo la estética, desde lo que vemos en la tele, en las revistas, en la compu, en las redes sociales, fotos retocadas con Photoshop, las caras súper perfectas para mejorar las imágenes de los famosos, por ejemplo, y sin darnos cuenta, de esta forma nos hacen creer que lo más importante es tener esa cara perfecta, ese cuerpo perfecto, ¿no? Y como hablabas vos recién del éxito, en este artículo que estaba leyendo, que encontré, dice que la belleza exterior se está convirtiendo en sinónimo de éxito. Que estamos en una época donde el número de personas que recurren a las operaciones estéticas aumentan un montón, donde intentamos presentarnos ante los demás lo más bellos posibles, pero ¿realmente es verdad que nos arreglamos para sentirnos bien nosotros mismos, por ejemplo, o lo hacemos para gustar más consciente o inconscientemente, ¿no? Y lo más grave de todo esto es quienes se obsesionan con su aspecto físico y que todo su bienestar gira en torno a ver si se ven bien, entre comillas lo digo, porque como hablamos al comienzo del programa, cada época tiene como una forma, ¿no?, de belleza que va cambiando con los años. Pero
Creo que un poco de las dos cosas ahí, José, ¿no? Porque por un lado, nosotros somos seres sociales, yo necesito agradarte y necesito ser querido a través de tu aprobación también, y necesito que me escuchen y que me vean, y me encanta halagar al otro. El tema es cuando eso pierde el equilibrio, cuando empieza a afectar. Mi valía de persona como soy, porque a todos nos encanta ponernos un perfume rico y oler rico, y si voy a salir con un chico me voy a bañar, y si el chico va a salir con una chica se baña y se pone bonito y va a elegir una ropa bonita. Entonces, no me parece mal el interactuar desde querer gustar y que te guste quién sos. Me parece que es el extremo cuando chantajeas quién sos. ¿no? Porque esto de los filtros es un chantaje, no estoy siendo yo si me pongo un filtro ahí, no está siendo mi cara, no están siendo mis arrugas, no está siendo nada. Eso es un chantaje. Y por otro lado, cuando afecta la valía de quién soy, y ya no hay una, ahí me parece que es otra cosa.
Claro, y todo eso está promovido por lo externo, por lo que, por lo que entre comillas, o lo que a mí me parece, ¿no? Lo que vende. Yo con eso tengo ahí como un rollo personal, pero bueno, no
Pero
importa.
es lo que vende, no, está bárbaro que lo charlemos, pero es lo que vende justamente porque yo no me doy valía de lo que soy y porque creo que tal consumismo o tal color de ojos va a hacer que tener más cosas o tener muchos seguidores me hace mejor persona o que el éxito es este estatus, este prestigio, pero voy perdiendo quién soy en cuanto a conexión con vos. Entonces yo creo que en esos
Exacto.
puntos de desequilibrio, la persona no está teniendo relación con el otro, está re teniendo relación con su fantasía y su imaginario
Exacto.
de relación. Entonces,
Exacto. Exacto. Bueno, y de eso va un experimento que hicieron investigadores del Laboratorio de Entornos Visuales Experimentales de la Universidad de Barcelona. Y ellos hicieron un experimento que muestra las diferencias de cómo creemos que nos vemos y cómo vemos nuestro propio cuerpo desde la perspectiva del otro, de un extraño, ¿no? Y este estudio, que fue publicado en una revista científica, Frontiers in Robotics and Inteligencia, habla sobre la inteligencia artificial, demuestra que las personas califican su propio cuerpo de manera más negativa cuando se encarnan en él, en comparación de cómo lo vemos como si fuéramos un extraño, como si fuéramos un otro. Y entonces, para ello, los investigadores reclutaron a 23 voluntarios, a 11 hombres y a 12 mujeres, y les hicieron rellenar un cuestionario sobre trastornos de la alimentación y otro sobre la percepción de la forma corporal. Y este equipo de científicos utilizó la realidad virtual para crear tres cuerpos virtuales para cada participante. Uno basado en cómo los participantes veían su propio cuerpo, otro basado en su forma corporal ideal y otro en las medidas de su cuerpo real. Y una vez creados esos modelos informáticos, los participantes se sumergieron en la realidad virtual para ver esos tres avatares desde dos perspectivas diferentes. En primera persona, como vemos nuestros propios cuerpos día a día, o en tercera persona, es decir, como nos verían otras personas en público. Y luego se les pidió que calificaran el atractivo de cada uno de sus cuerpos virtuales, ¿no? Y Solene Neiret, que es la autora principal de esta investigación, dice que sus resultados sugieren que un cambio en la perspectiva afectó a la evaluación del atractivo de un organismo virtual. Y que para las participantes femeninas, cuando el mismo cuerpo virtual era percibido desde una perspectiva de tercera persona, se evaluó como más atractivo que cuando se percibió desde una perspectiva en primera persona. Y entonces, ¿qué dice
Es decir,
Solene?
cuando tuvo que ponerse desde sí mismo, fue menos atractivo que cuando tuvo que decir así me gusta el otro.
Exacto, así
¡Qué
tal cual.
loco!
Sí, muy loco. Y esta doctora, Solene Neiret, dice que este método podría ayudar a los participantes a entender la representación sesgada que tienen de su propio cuerpo y que este conocimiento podría reorientar su atención a las características reales de su forma corporal de una manera un poco más objetiva, más precisa, ¿no? Que no se ve afectada por lo que creemos, las creencias que son negativas que tenemos sobre nosotros mismos. Y que al ser capaces de vernos a nosotros mismos desde una perspectiva externa, vamos a poder aprender a obtener una percepción más objetiva de nuestro cuerpo y comenzar a vivir con una imagen corporal un poco más saludable, más precisa, ¿no? Bueno, ellos cuentan también que la etapa más compleja para este proceso que vivimos es la adolescencia, ¿no? Ya que la mayoría de los adolescentes le dan como una prioridad altísima al físico. ¿no?
Lo que pasa es que los adolescentes están reestructurando absolutamente toda su imagen, todas sus relaciones, inclusive
Exacto.
recableando, perdón, el cerebro, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los adolescentes son como, empieza a funcionar el cerebro como una orquesta, que hay que tocar otras piezas y de pronto no saben cómo. Entonces, se empieza esto de la imagen también sobre lo corporal y las alteraciones y demás, tiene que ver que su cerebro también está funcionando diferente el adolescente. Más
Así
lo
es,
que
tal cual.
está el colegio, más las imágenes, más la televisión, más el internet, más los filtros.
Exacto. Y por último, esto de replantearse qué es la belleza, ¿no? Porque es un debate súper interesante que, bueno, nos podría llevar horas esto del concepto de belleza y por qué nos parece algo que es bello, y, o si algo bello acá en Argentina es considerado igualmente bello, no sé, en Nueva Zelanda, por ejemplo. Algo bello del siglo V no es lo mismo que algo bello del siglo XXI. Es una cuestión muy interesante, sin duda, ¿no? Profundizar sobre este concepto. Y bueno, llegamos a la conclusión a partir de eso que la belleza tiene un componente que es primero social y después subjetivo, ¿no? Y como para cerrar acá este segmentito, me pareció súper interesante la frase del principito, lo esencial es invisible a los ojos, porque el físico atrae, pero la personalidad para mí enamora.
Ah, me encantó tu cierre y la personalidad enamora. Estamos en los últimos minutos de nuestra transmisión y me ponen aquí. Quiero darle un poquito una vuelta a Mariela, esto de que cómo hacer cuando lo racional no me deja sentir emocionalmente amor por mamá. ¿Cómo lo puedo explicar? Porque en realidad nosotros tenemos muchas expectativas sobre mamá. Muchas expectativas de lo que debiera o no debiera ser. Después abajo me dicen, justamente, con mi mamá nos amamos, pero nos llevamos mal. ¿Cómo hago para sanar la relación? Dice, no quiero el día de mañana quedar con cosas pendientes. En realidad lo que yo les propongo es volver a reconectar con el flujo de la vida. Volver a reconectar con la mujer común. Nuestra mamá es una mujer común. Yo no sé si las dos que me preguntan son madres. Imagínense sus hijos hablando así de ustedes, ¿no? Y ahí se nos acomodan los patos. Porque nosotras como mamás nos consideramos unas divinas, te cuento, José, ¿no? Y sin embargo, como hijas somos terribles con nuestras madres. ¿Por qué? En el caso de la segunda que me pregunta, este caso de Rosette, a veces sentimos inconscientemente, sabemos pero no sabemos que lo sabemos, que nuestra mamá puede estar en riesgo. Entonces, a través de estas luchas que tenemos con mamá, las traemos a la vida, ¿no? A veces ocupamos el lugar de su mamá porque algo pasó entre ella y la madre. Eso te responde a vos para que vayas viendo. Y en el otro caso de la racionalidad es que está bien ser racional en algún punto porque toda la cosa muy emocional es un pegote, pero ponerle el flujo de la vida y la gratitud a tu racionalidad vas a poder en realidad darle entendimiento emocional a lo que hizo tu mamá. Espero que eso lo haya contestado. Nos estamos yendo de este vivo del viernes junto con el programa El Arte de Relacionarnos. ¿Qué nos queda? Nos queda para el viernes que viene continuar con este tema. Si te gustó, éxitos, fracasos, tu lugar, cuál es la importancia del lugar. Le hemos empezado hablando y reflexionando sobre el origen de la vida, sobre la madre, sobre las dos leyes básicas que Hellinger enseña. Solo dos, solo dos. Después vamos a hablar de la tercera, pero son solo dos. Invité y te vuelvo a invitar a de cara al futuro. No te pierdas de que puedas estudiar, aprender, reescribir tu historia, sanar las cuestiones. Si te gusta, si lo necesitas, si tenés ganas de encarar una transformación seria de vos con vos. Nos estamos viendo entonces, gracias a nuestra Jime. Que nuestra operadora feliz, Jime, que estés conmigo. Te abrazo calentito, calentito de nuevo. Lo mejor para el viaje que emprende tu mamá. Que la reciban todos los ángeles, arcángeles y todos los que antes estuvieron. Y en este momento es como una oración hacia ella. Y bueno, nos vemos, José, el viernes que viene, 16 horas. Por estos dos canales, déjame tus preguntas si querés, tus consultas, yo las voy anotando y nos vemos el viernes que viene. Gracias a todos los que participaron, gracias José, gracias Jiménez y nos vemos. Chau, chau.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina, +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes, Facebook, Nous Relaciones Humanas, Instagram, nous-mundo-d-relaciones, página web www.nousacademia.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.